Tienes 13 minutos, es solamente el tiempo que necesitas para saber, para conocer los temas clave de esta semana. Te lo cuentan aquí, expertos, protagonistas en primera persona, tan solo en 13 minutos.
La muerte por suicidio asistido de Noelia, además de ser una noticia dolorosísima, desbarata en buena medida los argumentos de quienes pretenden simplificar un debate tan complejo como el de la eutanasia, argumentando que solo se puede estar en contra de ella desde un punto de vista religioso o de fe. Porque si algo ha puesto de manifiesto este caso tan profundamente triste de Noelia, es que a esa joven se le ha ofrecido la muerte como supuesta solución y sin ni siquiera haberle procurado antes los cuidados, el tratamiento y el acompañamiento que podrían haber paliado cuanto menos sus problemas. ¿Realmente Noelia había llegado ya a un punto personal de no retorno?
Yo estoy convencido que siempre retorno, siempre hay un para qué, siempre hay un futuro. También es verdad que a veces el sufrimiento tan extremo de las personas lleva a hacer creer a estas personas que realmente han llegado ya a donde tienen que llegar, ¿no? La experiencia nos dice que no es así. Yo conozco a muchas personas con sus nombres, con sus apellidos, que han pasado por situaciones muy sufrientes, algunas de ellas parecidas a las que, pues ha vivido Noelia, y sin embargo han sido capaces de encontrar ese futuro, de reestructurar su vida, pero claro, para ello necesitan mucha ayuda.
Lo que no tenemos tan claro es cómo se le podría y se le debería haber ayudado.
Según lo que conocemos, pues esta chica evidentemente no estaba bien. No estaba bien en base pues a unas experiencias previas muy traumáticas que pueden derivar, y de hecho derivaron en los intentos de suicidio, el desarrollo, no sabemos si fue antes o después, porque eso no lo sabemos, ¿no? De determinadas psicopatologías, vamos a decir importantes, ¿no? que necesitan de una intervención pues muy específica, muy profesionalizada. Hemos fallado, pero como sociedad, ¿no? Cuando yo me dedico fundamentalmente en mi vida profesional a trabajar junto a personas que cuestionan su propia existencia, personas que han intentado suicidarse o personas que están pensando en hacerlo. Claro, cuando se atribuye a esa decisión desde un punto de vista de libertad, a mí me cuesta digerir esto, ¿no? Porque yo en toda mi vida profesional que llevo trabajando, tengo el honor de trabajar junto a estas personas que cuestionan su propia existencia. Yo he visto de todo, pero la libertad no la he visto por ningún lado, porque hay un tal condicionamiento, pues ligado pues a esas situaciones traumáticas, dolorosas, que ocasionan un sufrimiento que prácticamente dirigen a la persona hacia una única vía de paliar ese sufrimiento. Hay que decirlo muy claro, las personas no quieren morir, las personas lo que quieren es dejar de sufrir. Y el asunto es que para dejar de sufrir, existen otras alternativas que la propia muerte. Pero claro, la sociedad tiene que mover por algún lado. Cuando se producen casos como el que se ha producido de Noelia, tenemos que parar, tenemos que reflexionar, tenemos que hablar del tema. Si no se habla del tema, pues permanecerá oculto, ¿no? Y lo triste sería que hoy estuviésemos hablando de este tema y mañana ya pues otras cosas fuesen noticias, ¿no? Para identificar y para intervenir. ¿Se podrían hacer otras cosas? Evidentemente sí. ¿Se han hecho todas? Yo lo desconozco. Pero visto los resultados, yo creo que se podría haber hecho algo más.
Tiene que explicarme, porque realmente no entiendo cómo a estas alturas, con el avance médico, con las posibilidades que hay hoy en día, una chica de 25 años diga, no, es que quiero morir porque tengo mucho dolor. Cuando el dolor, entiendo, doctor, que hoy se puede evitar.
Bueno, por supuesto. Gracias a Dios hoy tenemos muchísimos medios para tratar el dolor. Algunos dolores son verdaderamente difíciles, pero contamos con, lo llamamos la escalera analgésica de la OMS, en la que utilizamos distintos niveles de potencia de fármacos hasta llegar incluso a un cuarto escalón, que implica colocar, por ejemplo, una bomba intratecal dentro de la columna vertebral que permite que el paciente no tenga dolor desde ese nivel para abajo, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos medios y da la impresión de que la valoración de Noelia pues no fue muy fina. No lo podemos decir con exactitud porque no conocemos la literalidad del caso, pero indudablemente seguro que podría tener un tratamiento.
¿Qué tendría que haberse hecho que a la vista está no se ha hecho en este caso, en el caso de Noelia?
Bueno, desde luego, que hubiera tenido una valoración por un equipo multidisciplinar, pues, que atienden a las personas que tienen dolor en muchísimos hospitales de España y que nos facilitaría el diagnóstico de por qué le duele, porque es fundamental saber si la causa del dolor es por un problema óseo, por un problema neuropático, por un problema inflamatorio, que nos permite acceder al tratamiento adecuado para ese dolor. No sé si esa valoración se realizó o no, pero si Noelia tenía tanto dolor, probablemente no había dispuesto de esos medios, porque no tiene sentido tenerlos y no usarlos.
Sin lugar a dudas. Esto nos lleva también, es un debate paralelo, pero yo creo que pertinente en este momento en el que estamos hablando de la eutanasia que se le ha practicado esta tarde a Noelia, digo, es el debate de los cuidados paliativos. ¿Cómo estamos en España? Porque hace no mucho tiempo estábamos a la cola en la práctica de la medicina paliativa.
Sí, es cierto que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos estima que difícilmente llegamos al 50% de todos aquellos que deberían ser evaluados y tratados por unidades de cuidados paliativos. Es decir, estamos muy lejos del objetivo y se van haciendo cosas, pero va muy despacio. Incluso no existe un reconocimiento de la especialidad de medicina paliativa. Es algo que hemos demandado ya en repetidas ocasiones, pero no la administración no se hace eco de esta petición nuestra.
Usted como profesional de los cuidados paliativos, de los profesionales que evitan el dolor, ¿qué sintió cuando escuchó a esa chica, una joven de 25 años, decir, es que quiero morir porque tengo dolor?
Yo creo que he sentido lo que casi todos los que estáis en el plató y conectados hemos sentido, que es una profundísima pena, ¿no? Es demoledor cómo la respuesta de una sociedad como la nuestra ante una paciente como Noelia es, pues le provocamos la muerte, ¿no? Yo ayer, cuando ella todavía vivía, pensaba, mañana, a través de la actividad, de la acción de un médico, esta chica va a morir. Es decir, vamos a poner fin a su vida. Y me preocupa muchísimo el que la identidad de la medicina está comprometida, porque provocar la muerte jamás ha sido de la identidad de la medicina, nunca lo ha sido, en ningún momento de la historia. Y que de alguna manera se pretenda implicar y se implique a médicos, a profesionales sanitarios en estas acciones es muy, muy preocupante, porque digamos, nos saca del ámbito en el que nosotros debemos atender a las personas, que es, bajo ningún concepto y en ningún caso, procurarles un mal, que la muerte es quizá el peor mal, ¿no? Sabemos que es inevitable, pero que los médicos provoquen la muerte, que de hecho no es que la muerte sea un derecho, sino que se ha despenalizado, una actitud que está penada en el Código Penal. Es decir, provocar la muerte de alguien, aunque sea por compasión, está penado. Y que los médicos deberíamos reaccionar diciendo un no absoluto a una actitud que la respuesta al sufrimiento sea no luchar contra el sufrimiento, sino acabar con la persona, ¿no? Es decir, es verdaderamente tremendo. Y un matiz también importante es que la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es muy sencilla. En la eutanasia son los profesionales los que inyectan el fármaco y provocan la muerte, y en el suicidio asistido es el propio paciente el que lo ingiere. La diferencia es esencial desde el punto de vista del derecho, porque el suicidio asistido implica una acción absoluta, voluntaria de la persona, y la eutanasia podría no necesitarlo, ¿no? Es decir, una vez que el paciente ha fallecido, nadie podría comprobar si lo solicitó o no, si lo pidió o no.
Es cierto que en este caso parece el punto de partida, parece que es que ha fallado todo, especialmente en el cuidado y la protección de esta chica.
Sí, es evidente y parece que la única solución que le ha ofrecido la sociedad con esta ley de eutanasia que pone como tótem la autonomía de la voluntad del sujeto, pues es la salida de una muerte asistida. A mí la verdad es que el caso me parece monstruoso, me da una pena terrible, y en el plano legal creo que es a donde hemos llegado con una ley que se hizo durante el contexto de la pandemia, además aprobada deprisa, con mucha ideología, con informe en contra del Comité de Bioética, al que ni siquiera el gobierno preguntó, pero que emitió el informe el Comité de Bioética para decir que legalizar la eutanasia o el auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana, y estamos viendo dónde nos lleva ese camino, ¿no? A mí me parece muy interesante un concepto que es el concepto de la pendiente resbaladiza. Se legaliza la eutanasia pensando en casos muy límite, tipo el caso de Ramón San Pedro o algún otro que ha habido en la prensa, y la gente pensará que será para unos pocos casos, y estamos en cifras, año 23, estamos pasando de 300 y pico eutanasias, año 24, 426. Crece a un ritmo de un 25% cada año la eutanasia. Entonces yo creo que esto merece una reflexión colectiva. Y además el caso, por ejemplo, de los temas de salud mental. Se abre aquí, digamos, una espita tremenda
claro, con la cantidad de problemas. Es la primera eutanasia que se aplica por razones psicológicas.
Ciertamente.
Este caso en concreto, ¿crees que expone de manera clara y evidente las costuras de esa ley?
Absolutamente. Lo decía antes el abogado muy bien. La ley habla de un contexto eutanásico, un contexto en el cual, bueno, pues tiene que haber, como dice la ley, una situación de padecimiento grave, crónico, imposibilitante o de enfermedad grave e incurable que dé un sufrimiento insoportable que no pueda ser aliviado en condiciones que considere aceptables el sujeto. Pero claro, hay un margen de interpretación. Los tribunales, bueno, pues han apreciado, sobre todo, pues esa autonomía de la voluntad de la paciente. Claro, es una ley que al final acaba por desvalorizar la vida, que solo plantea, digamos, como único elemento de criterio, bueno, pues que el consentimiento sea informado y que el consentimiento sea en una situación de plenas facultades. Los tribunales han entendido que Noelia tenía plenas facultades para emitir ese consentimiento siendo mayor de edad, y en ese sentido no han dado la razón al padre, pero cabe dudar razonablemente de si una persona ante una situación psiquiátrica como la que conocemos, bueno, pues podía emitir un consentimiento suficientemente informado, ¿no?
Que cumple la voluntad de Noelia, ¿no? Y que es absolutamente legal, se han seguido todos los pasos y me parece correcto.
Por respeto, o sea, yo todo lo que diga creo que está de más.
Respeto total a su decisión, respeto total, lo está pidiendo desde no sé cuántos años, creo que hay que respetarlo y creo que está bien.
Tiene también una parte ideológica este debate, claro que sí, pero trasciende incluso
sin duda,
lo ideológico.
Sin duda, sí, lo que pasa es que aquí el gobierno, en el año 21, tiró de ideología. Fíjate, si te lees el preámbulo de la ley, lo primero que te encuentras es un párrafo muy manipulador que dice: esta ley responde a una demanda continuada de la sociedad, que es algo que no es en absoluto cierto. Es decir, no hay un consenso en la sociedad española pro-eutanasia. Cuando se miraban encuestas, pues había un 40-60, etcétera. Y aquí lo que nos estamos encontrando, como otras cuestiones jurídicas que hemos comentado en otros programas, es una especie de reforma de la Constitución por la vía de atrás. Es decir, los constituyentes, año 78, cuando proclamaron el derecho a la vida, artículo 15, en absoluto se plantearon seguro la eutanasia. Ciertamente estamos ante una vía interpretativa, el Tribunal Constitucional, pues en fin, acaba, digamos, colando este tema dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y hay mucha ideología de fondo, sobre todo la ideología de entender que la vida no es algo indisponible, que la vida es algo de plena disposición de la persona y que la autonomía del sujeto, la libertad, lo legitima todo. Yo creo que estamos en una situación en la que ya se ha perdido esa conciencia, digamos, de la sacralidad de la propia vida, y a partir de ahí, pues lo decía el presidente de la Conferencia Episcopal, vamos a una pendiente resbaladiza muy, muy peligrosa.